Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto compartir otra edición de En Órbita. Aquí en Montevideo somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Escándalo en Perú.
Crece la indignación por la administración irregular de vacunas al expresidente Martín Vizcarra y a exministros.
Elecciones en Cataluña.
El candidato ganador de votos, Salvador Illa, abogó por el diálogo en la política regional.
Despedida en Argentina.
El expresidente Carlos Menem fue sepultado en el cementerio islámico de San Justo, Buenos Aires.
Protestas en Birmania.
El ejército extendió la detención de la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi.
Proceso en Libia.
El jefe del gobierno del Acuerdo Nacional, Yasser Sarraj, abandonó el país.
En alerta.
El cáncer es la primera causa de muerte infantil por enfermedad en el mundo. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Escándalo en Perú.
La Universidad Cayetano Heredia, a cargo de los ensayos de una vacuna china contra el COVID-19, negó que el expresidente Martín Vizcarra fuera voluntario del estudio.
Sin embargo, el exmandatario, acusado de recibir en secreto y de cortesía vacunas de Sinopharm, aseguró que sí participó de la prueba.
Su esposa y una decena de altos funcionarios también fueron inoculados de forma irregular.
Estoy indignado y furioso por esta situación que pone en peligro todo el esfuerzo de los peruanos que trabajan en primera línea, dijo el presidente Francisco Sagasti.
En Órbita consultó por este tema al analista internacional peruano Martín Manco.
Si bien es cierto, hay un grupo de vacunas, pero esas vacunas han venido como vacunas de ensayo. Quiere decir que han venido como vacunas, no vacunas para el Estado, sino como unas vacunas dentro de una donación de pruebas a nivel privado, ¿no? Por tanto, el quien lo recibe tiene el derecho de poderlas emplear. Ahora, así hubiera venido por el tema del Estado, es decir, hubiera ingresado como vacunas del Estado, habría que tomarlo con pinza estas investigaciones, estas acusaciones, porque hay que ser realistas. Yo no simpatizo con el señor Vizcarra, yo siempre he sido siempre un opositor de él, pero hay que ser realistas en la coyuntura, ¿no? Si se ha vacunado él, el vicepresidente, ministro, viceministro y gente de alta dirección, asesores, es lógico, están en constante contacto con gente potencialmente que son transmisores del virus del COVID. Entonces, obviamente, si es un presidente de la República y tiene que viajar a varios lugares, tiene que protegerse y también a su familia. Yo no le veo lo reñido ahí en ese tema.
Las inoculaciones se produjeron entre septiembre y enero a personas con poder para influir sobre la compra de las dosis.
La revelación de los hechos generó una serie de renuncias aceptadas de inmediato por Sagasti.
Entre ellas, las de la canciller, Elizabeth Astete, y la del viceministro de Salud Pública, Luis Suárez.
Definitivamente la canciller, que también recibió su vacuna, pues se ha renunciado, ha tomado la decisión de renunciar. Pero yo creo que ha sido una renuncia más que todo mediatizada, apurada, sin verlo, con paños fríos, y obviamente no quiere quemarse, de repente está mirando el próximo gobierno. Por eso que habrá optado por renunciar, ¿no? Pero yo no le veo tanto polvo como que se quiere levantar acá en el Perú con relación a las vacunas que son de donación, vacunas de prueba, vacunas de experimentación que se puso el señor Vizcarra con todo su gente de alto nivel. Y bueno, pues es una situación que hay que entender también, ¿no? O sea, el hecho que no me caiga a mí en lo personal, no me cae Vizcarra, me parece un pésimo gobierno que hizo, pero viéndolo como jefe de Estado, pues obviamente tiene que protegerse también.
Perú supera las 43.700 personas fallecidas por coronavirus y 1.2 millones de contagios confirmados.
El país inició la vacunación entre el personal sanitario tras la llegada de las primeras 300.000 dosis de la vacuna china Sinopharm.
Una segunda ola, cada vez creciente. El Perú es un país, como te dije, desordenado, informal, desorganizado. en la cual lamentablemente la gente no hace caso a las cuarentenas, y obviamente esa es una cuarentena que estamos viviendo actualmente, que empezó los primeros días de febrero y acaba a finales de febrero, y no sabemos si va a continuar, pero es una cuarentena sui generis, ¿no? Porque si bien es cierto, hay gente que tiene que quedarse en casa, pero los que sí tenemos que trabajar, tenemos que hacer actividades, podemos salir mientras usemos el transporte público, que lamentablemente el transporte público es uno de los principales focos de contagio. Entonces, esas son las contradicciones que existen actualmente con el gobierno de Sagastegui. Pero sí, efectivamente los casos están aumentando y las camas UCI pues obviamente se han colapsado. Esa es la realidad del Perú. Tenemos un sistema sanitario colapsado, completamente colapsado, que no solamente es culpa del gobierno y no solamente el gobierno se lo tiene que llevar como un pasivo, sino también es responsabilidad de la propia ciudadanía peruana.
Escuchábamos al analista internacional peruano Martín Manco.
Diálogo en Cataluña.
El ganador de las elecciones, el exministro de Salud español, Salvador Illa, abogó por una nueva etapa en la política regional.
Esta legislatura debe ser la del diálogo y del reencuentro, indicó el candidato del Partido de los Socialistas Catalanes, PSC.
Illa sostuvo que intentará que su grupo ostente la presidencia del Parlamento, el encargado de decidir quién se presenta a la investidura.
El exministro, apoyado por el presidente español y secretario del Partido Socialista Obrero, Pedro Sánchez, se apresta a iniciar las conversaciones con otras fuerzas políticas.
Pero descartó de estas negociaciones a la fuerza ultraconservadora Vox.
Illa confirmó su favoritismo gracias a la popularidad que ganó a raíz de su gestión de la pandemia al frente del Ministerio de Sanidad durante 2020.
En tanto, los partidos soberanistas superaron por primera vez el 50% de los votos a pesar del triunfo de Illa.
Los partidos de derecha y centro-derecha de ámbito nacional, Partido Popular y Ciudadanos, se hundieron en favor del ultraconservador Vox.
Esta agrupación entró por primera vez con fuerza en el Parlamento catalán con 11 diputados.
El PSC de Illa y el independentista Esquerra Republicana empataron con 33 diputados.
La otra fuerza nacionalista, Junts per Catalunya, obtuvo 32 escaños.
Despedida.
El expresidente argentino, Carlos Menem, fue sepultado en el cementerio islámico de San Justo, en la provincia de Buenos Aires.
El velatorio de quien gobernara el país entre 1989 y 1999 se realizó en el Salón Azul del Senado y se decretaron 3 días de duelo nacional.
Al asumir por primera vez, el país tenía 4000% de inflación, por lo que toda su presidencia se vinculó con eso, explicó en órbita el politólogo Julio Burman.
Y el otro punto muy importante de Menem es que él asume como presidente en 1989, un poco antes de la caída del muro de Berlín, y cuando él asume como presidente se encuentra con un mundo completamente distinto al que él había imaginado toda su vida, donde él intuyó y vio que el mundo iba en una dirección muy clara, con una hegemonía de Estados Unidos y del modelo, digamos, democrático liberal que Estados Unidos promovía en todo el mundo, y trató de adaptar a la Argentina a ese modelo. Él primero intentó algo distinto, una alianza con los empresarios nacionales, de hecho invitó, designó a ejecutivos del grupo Bunge y Born como, que era en ese momento la principal empresa nacional de Argentina, como ministro de Economía, pero bueno, cuando fracasa todo eso, finalmente opta por hacer una pseudo-dolarización, que fue el plan de convertibilidad, y una alianza muy fuerte con Estados Unidos para sustentarla.
La figura de Menem se asocia a las privatizaciones de las empresas públicas, un proceso que en Argentina fue más profundo que en otros países de la región.
Acá fue mucho más profunda la ola privatizadora. De hecho, se privatizaron empresas que en otros países no se privatizaron. Por ejemplo, empresas energéticas o de aguas u otras que no se habían privatizado en otros países. Por lo tanto, Menem fue muy a fondo con ese tema. Pero parte de la razón por la que lo hacía, además de la convicción ideológica que había, porque Menem había hecho una alianza muy fuerte con los liberal conservadores en Argentina y había adoptado su programa económico, y además estaba, además de esa cuestión, digamos, de orientación general político-económica, estaba el asunto no menor de que el gobierno de Menem partía de la convicción de que privatizando se fondeaba el Estado. Por lo tanto, privatizar también era una forma de recaudar.
Menem, de 90 años, falleció 10 días antes de enfrentar un juicio por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba, que dejó 7 muertos y 300 heridos.
Ocurrió en 1995 para ocultar la falta de municiones y armas vendidas ilegalmente a Ecuador y Croacia, de acuerdo con la investigación judicial.
Río Tercero no adhirió al duelo oficial y en noviembre había declarado al exmandatario como persona non grata.
En tanto, la delegación de asociaciones israelitas argentinas criticó el papel de Menem en los atentados a la embajada y la sede de la Mutual Judía en 1992 y 1994 durante su primer mandato.
Su gobierno utilizó las instituciones del Estado argentino para perpetuar la impunidad y encubrir la responsabilidad, dice el comunicado.
El expresidente también fue gobernador de la provincia de La Rioja y ocupó el cargo de senador hasta su muerte.
En su provincia él fue considerado una especie de prócer viviente. Ahora, en el resto del país, la situación de Menem se fue haciendo cada vez más compleja desde el punto de vista de la popularidad. Y de hecho, cuando él se presenta a su tercera elección en 2003, su gran problema era que tenía una imagen negativa del 75%. Por lo tanto, él, aunque sacó el 24% de los votos, el otro 75% del país lo odiaba profundamente. Las razones del odio antimenemista yo creo que tuvieron mucho más que ver con lo económico, con el colapso del modelo menemista y con las consecuencias sociales de todo esto. No me parece que el factor de los atentados terroristas o del escándalo de la venta de armas a Ecuador y Croacia. Todo eso sin duda se opacó mucho la reputación y la imagen de Menem, pero yo sigo creyendo que la explicación principal detrás de su impopularidad fue el colapso económico de su modelo.
Escuchábamos al politólogo argentino Julio Burman.
Más tensión.
Crecen las protestas en Birmania luego de que el ejército extendiera la detención de la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi.
La líder del país asiático, junto con referentes del partido Liga Nacional para la Democracia, están bajo arresto domiciliario tras el golpe militar del 1 de febrero.
Este lunes 15 expiraba el plazo de su detención fijado por los militares.
La premio Nobel de la Paz fue acusada de un delito menor por poseer unos walkie-talkies importados no registrados.
Desde el golpe, decenas de miles de birmanos han protestado pidiendo la liberación inmediata de los políticos.
La junta militar cortó el acceso a internet y aumentó la seguridad en grandes ciudades como Rangún y Mandalay.
El ejército acusa a Suu Kyi y a la Liga Nacional para la Democracia de cometer fraude en las elecciones de noviembre, donde obtuvo un categórico triunfo.
La Comisión Electoral del país rechazó las acusaciones del ejército, afirmando que no había pruebas que respalden sus cargos.
El día del golpe, el 1 de febrero, los legisladores iban a inaugurar la sesión del nuevo parlamento.
El ejército gobernó Birmania desde 1962 hasta 2011.
Desde 2015 lo hacía la Liga Nacional para la Democracia.
Viaje polémico.
El jefe del gobierno de acuerdo nacional de Libia, Fayez Sarraj, abandonó el país.
Lo hizo tras haber encomendado la gobernanza del Consejo Presidencial al vicepresidente Ahmad Omar Mitig.
Expertos del país africano señalaron que es posible que el primer ministro no regrese.
En otras oportunidades, estando de viaje, nunca había ordenado que lo sustituyeran, por lo menos de manera oficial.
Analistas destacan que Sarraj podría vivir entre Reino Unido y Turquía tras haber dejado la economía local en crisis y además padecer cáncer.
Desde el 1 de febrero se celebró en Ginebra una sesión del Foro de Diálogo Político Libio, auspiciado por la ONU.
Fue convocada para acordar componer una autoridad ejecutiva interina hasta los comicios presidenciales y parlamentarios programados para el 24 de diciembre.
El empresario y político Abdul Hamid Mohamed Deibach fue elegido jefe del gobierno de transición.
El comandante en jefe del Ejército Nacional Libio, el mariscal Khalifa Haftar, confirmó su apoyo al nuevo ejecutivo interino.
Este año se cumplen 10 del inicio del conflicto armado en el país del norte de África.
El asesinato de su histórico líder, Muammar Gaddafi, en octubre de 2011, derivó en enfrentamientos entre el gobierno de acuerdo nacional y el Ejército Nacional.
Terrible.
El cáncer es la primera causa de muerte infantil por enfermedad en el mundo.
Se trata de una patología que ataca a los niños en edades muy tempranas y que provoca un crecimiento anormal de células malignas dentro del cuerpo.
La mayoría de niños y jóvenes que padecen esta condición sufren un tipo de cáncer conocido como leucemia.
El siguiente cáncer más frecuente son los linfomas y después los tumores del sistema nervioso central.
En el marco del Día Internacional del Niño con Cáncer, el 15 de febrero, En Órbita consultó a la Fundación Natalie Daphne Flexer de Ayuda a Niños con la Enfermedad.
Su directora ejecutiva, Leticia García, detalló parte del trabajo que realizan y dio detalles de la campaña Pónete la Camiseta.
El 15 de febrero es el Día Internacional del Cáncer Infanto-Juvenil y, bueno, es una fecha que se conmemora desde el año 2002 con la intención de dar visibilidad y concientizar acerca de la problemática del cáncer infanto-juvenil. En el marco de esa campaña se desarrollan en casi todos los países del mundo, las organizaciones de ayuda a niños con cáncer realizan durante el mes de febrero campañas y eventos justamente con ese objetivo de visibilizar la causa del cáncer infantil. En nuestro país, la Fundación Natalie Daphne Flexer, que es una fundación de ayuda a niños con cáncer, realiza desde hace 19 años su campaña llamada Pónete la Camiseta. Habitualmente, la campaña Pónete la Camiseta propone a la comunidad salir el 15 de febrero usando la camiseta de la fundación o una prenda blanca en apoyo a los niños con cáncer.
Todo niño con cáncer tiene derecho a la vida, a tener una existencia relativamente normal, con acceso a la educación y a las actividades lúdicas.
Debe además tener acceso al debido tratamiento para afrontar la enfermedad, algo que todavía no sucede a nivel mundial.
La Fundación trabaja sobre dos pilares. Un conjunto de programas están destinados a los chicos en tratamiento y a sus familias, y el otro está destinado al mejoramiento de la oncología pediátrica. En lo que se refiere al apoyo a las familias, tenemos tres programas que ofrecemos a las familias. El primer programa es el de apoyo al tratamiento. Básicamente, este programa consiste en acompañar a las familias y asesorarles y ayudarlas a realizar todas las gestiones que tengan que realizar para acceder al tratamiento sin demoras que puede ser evitable, sea esto que el niño cuente con obra social o prepaga o no cuente con obra social. Bueno, esta es la primera oportunidad cuando un niño es diagnosticado con cáncer, es la primera oportunidad con que la familia se enfrenta con esta necesidad de hacer trámites para acceder a las medicaciones y otros recursos vinculados con el tratamiento. Y bueno, ahí por supuesto uno no está informado de cómo hacerlo y la celeridad con la que debe encontrar respuesta el tratamiento de un niño con cáncer hace que nuestro asesoramiento y ayuda concreta en la gestión pueda acelerar estos trámites.
Desde las distintas organizaciones sociales se asegura que es fundamental que los gobiernos estén dispuestos a invertir en la lucha contra el cáncer infantil.
También ofrecemos apoyo psicológico y contención emocional a los chicos en tratamiento, a sus papás, a los hermanos, a la familia ampliada. Asesoramos a las escuelas donde estos chicos concurren. Y bueno, y también ofrecemos un programa de recreación. Tenemos 9 sedes distribuidas en distintas provincias del país y en todas ellas tenemos salas de juegos. Actualmente por la pandemia, bueno, estamos trabajando en forma virtual, adaptándonos a la situación, pero sin dejar de dar respuesta a las necesidades de la familia. Hoy podemos decir que desde el inicio de la cuarentena todos nuestros programas se mantienen activos en forma virtual, así que estamos dando respuesta a las necesidades que surgen a las familias.
Escuchábamos a Leticia García, directora ejecutiva de la Fundación Natalie Daphne Flexer, especializada en cáncer infantil.
Hasta aquí llegamos con En Órbita.
A ustedes les decimos que pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.